Gracias a Miguel por la presentación y a ustedes por su presencia. Con lo que tal vez no contaban ustedes es con que se les está invitando a una función política, es decir, no cultural ni literaria, sino que vamos a intentar este rato que estemos aquí, más o menos en común, hacer política. Con esa forma de hacer, que en primer lugar es hablar, en contra de lo que con frecuencia les cuentan a ustedes y les hacen contraponer el hablar con el hacer, la teoría con la praxis o cualquier otra pedantería de la que les digan. Por el contrario, se piensa aquí que cuando uno se deja hablar, es decir, cuando no suelta sus ideas propias, cuando no se expresa, sino que se deja hablar, deja que el lenguaje mismo, que es común, que no es de nadie, hable por su boca. En ese momento se está haciendo una política evidentemente contra, una política contra el régimen, una política contra la realidad. Y que es hablar es ya un hacer. Y que decir tiene que, cuando ustedes hablan de la manera que de ordinario y mayoritariamente hablan, es decir, expresando sus ideas propias, poniéndolas a contraposición las unas con las otras, y en fin, haciendo todas las tonterías que cada día hacemos todos inevitablemente cuando hablamos con la familia, con los amigos, con los medios de formación de masas, con las novias. Y en cualquiera de las situaciones reales, habituales, también se está haciendo política. La otra, la política de la conformidad. La política que consiste en que se reafirma en ella la fe en la realidad, que es lo que el régimen necesita para subsistir y para imponerse. No olviden ustedes que cuando se habla de realidad deben siempre tener presente que el modelo supremo de realidad es el dinero, es decir, el más impalpable y el más ideal de todos los casos de realidad, pero por ello mismo el más real. Y de esa manera ya comprenden que para la realidad hace falta fe, que no se sostiene sola, en contra también de lo que muchas veces les hayan contado. Pueden haberles contado cosas que todavía resuenan de las viejas religiones de los antiguos regímenes, aquellas en que, por ejemplo, dominaba la iglesia y fe era creer lo que no vimos. Ahora hemos progresado mucho y bajo el régimen que actualmente padecemos, ustedes necesitan participar en esta fe, en lo que vemos, especialmente en lo que vemos a través de la televisión, que es el órgano supremo de presentación de la realidad y, por tanto, de formación de masas de individuos personales. Este rato, pues, intento dejarme hablar. Les invito a ustedes que, en cualquier momento, a que en cualquier momento me interrumpan, o en todo caso en el rato que nos quede después de mi presentación de la cuestión, y que dentro de lo posible pues hagan lo mismo, se dejen hablar, es decir, que dejen que a través de sus bocas como a través de la mía quien hable, no sea yo personalmente y ninguno de ustedes personalmente, sino eso que tenemos de común, casi me atrevería a decir de pueblo, que es justamente aquello que padece bajo el régimen, aquello que padece bajo el poder, aquello que el poder está justamente tratando de convertir en vez de gente o pueblo algo indefinido, convertirlo en algo definido, una masa de individuos personales, una mayoría, que es lo que a la democracia le gusta. El régimen que actualmente padecemos, que se funda, entre otros artículos de fe, en este primero, la fe en el hombre, en que cada uno. sabe qué quiere, qué le gusta, que sabe a dónde va, y que por tanto, que llegado el momento, sabe qué vota y sabe qué compra en el supermercado. Esta creencia en el cada uno, en el individuo, es, como digo, tal vez el primer artículo de la fe. No les extrañe, por tanto, que intente este rato que el lenguaje, la razón común, se dirija contra esto, lo primero, para dirigirse también en bloque, no ya solo contra el poder, Estado y capital, que en este régimen han venido a ser lo mismo, superando diferencias entre la banca, la empresa privada por un lado y el gobierno, las instituciones estatales por el otro, han venido a ser lo mismo descaradamente, sino también contra la realidad misma, esa que hemos dicho que necesita fe. Vamos pues a hablar contra mí personalmente y contra la realidad, sabiendo que estas dos cosas tienen que hacerse a la par, porque yo personalmente, no en cuanto yo, que yo es cualquiera, sino en cuanto a la justicia, en cuanto a fulano de tal, soy también un ente real, formo parte de la realidad, y por tanto está claro que si hablo contra la realidad, soy el mismo golpe hablando contra mí. A esto es a lo que nos dedicamos. Y he elegido, como han visto por el título, esta aparición de la realidad que se llama futuro, como el campo al que primariamente nos vamos a dirigir este rato. No sin motivo esta elección, puesto que esa realidad de que les hablo, esa realidad que los medios de formación de masas están cada día sosteniendo, haciendo que se renueven ustedes su fe y su sumisión, esa realidad es esencialmente futura. Si recuerdan que les he dicho que el modelo supremo de realidad es el dinero, esto se les hace, me parece, palmario, que el dinero es todo el futuro, apenas en cuanto lo piensen lo podrán dudar. Según el dinero ha venido progresando, cada vez ha consistido más puramente en eso, en un crédito que es fe, y que consiste en dar por supuesto y tener la convicción de que las cosas van a seguir así, de que, por ejemplo, hay un mañana en el que va a seguir estando el automóvil personal, un mañana en que a lo mejor dentro de un siglo se va a montar una estación interastral entre la Tierra y Venus, o cualquier otra de las tonterías más vistosas que los medios les cuentan para ratificar la fe esencial, que es la fe en que hay un futuro, en que hay un mañana, que el hombre, ese que tanto les gusta a los ejecutivos, ese hombre mayúsculo, ese heredero de Dios, sabe a dónde va, va con un plan, tiene trazada una meta en el porvenir. Como el hombre son cada uno de ustedes al mismo tiempo, pues también a cada uno de ustedes se le impone la misma convicción de que va a algún sitio, de que tiene un porvenir. Y lo que me importa ahora es tratar de romper la doble actitud sentimental que ante esta constatación suele presentarse bajo los nombres pedantes y sospechosos de optimismo o de pesimismo. A ustedes les presentan eso de la fe en el futuro, generalmente, mayoritariamente, con colores sonrosados, casi como los colores sonrosados de aquella aurora que decían los falangistas cuando en España empieza a aparecer, ¿no? Y eso servía, como ustedes recuerdan los más viejos, en el himno Cara al Sol, para hacer que tú te fueras en cualquier momento a hacer guardia con tus compañeros, allá en lo alto. De forma que la relación entre la fe en el porvenir y la muerte empieza, espero, a estar clara para ustedes. ¿Y cuál es el verdadero significado de ese color sonrosado y optimista con que suelen hablar de porvenir en general? Espero que al menos empiece a traslucirse, incluso a algunos de vosotros, a los más jóvenes, bueno, por lo menos sois en este momento los que lo estáis sufriendo más directamente. Se os alaba y casi como si se os hiciera un piropo diciéndoos que tenéis mucho porvenir por delante, que tenéis mucho futuro. Ocasionalmente algún fulanillo de tal tiene un gran futuro, según se ve por las condiciones de inteligencia o de bravura que ya desde su adolescencia se hacen presentes. Es entonces que tiene un gran futuro. Si han empezado ustedes a sospechar que el futuro quiere decir algo muy cercano a muerte, pues ya sabéis lo que os están diciendo en realidad. Cuando os hablan de que tenéis un gran futuro o de que tenéis mucho futuro por delante, espero que las cosas se vayan poniendo medianamente claras. Es importante insistir en esto. Esta condición optimista, positiva, constructiva, con que la cuestión del porvenir y del futuro se os presenta y se os vende cada día, es una gran mentira, pero es una mentira dominante. Y si pensamos, como aquí estoy sugiriendo que penséis, que la realidad es necesariamente falsa, es real, pues la mentira es tan mentira como real, y tanto más mentira cuanto más real, entonces ya creo que se va entendiendo bien el sentido del ataque contra el futuro. Se presenta así, sonrosadamente, en España empieza a amanecer, los relumbres de la aurora, el blanco mañana o el rojo mañana o el día de la paz universal o el día de la justicia para todos o cualquier otra de las tonterías con que a lo largo de toda la historia os han estado entreteniendo. Se presenta así y se insiste en esa condición precisamente porque es mentira. Además, que cuando con alguien, en público o entre amigos, se os oiga hablar, alguno de vosotros, como estoy hablando yo ahora, contra, tratando de dejar que a través de mi boca hable no yo, sino el pueblo, que cuando se le deja hablar lo que dice es no otra cosa que no. No, no, esa es la voz del pueblo, no a la realidad. Y venga alguno de los pedantes del turno y os diga, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Qué alternativa? Os están pidiendo otro futuro. Os dejarían atacar este, tal vez, este que el régimen os vende, pero a condición de que fuerais positivos en el momento inmediato siguiente, que a su vez ofrecierais como alternativa otro futuro no menos sonrosado que aquel que pretendéis derrocar. Cuando esto se presente, que se os presentará una y otra vez, pues os animo a que tengáis el valor de negaros también a eso, de negaros a presentar ninguna alternativa. Lo único que conocemos es la realidad, es vaya a que el régimen nos ve, y contra ella tiene sentido hablar, tiene sentido decir no, pero otra cosa no la conocemos, tiene su gracia precisamente en que no es realidad, en que no existe, y al no saberla no nos queda más remedio que irla haciendo como se pueda, a tanteo, pero no por proyecto previo, no por planificación, como esta realidad se establece, no adoptando las mismas armas y procedimientos que el dinero emplea. Eso sería evidentemente volver a caer en lo mismo. Es preciso, pues, negarse a la tentación y a la presión de lo positivo, que nos presenta lo positivo como bueno. Fijaos donde llega vuestra corrupción. Alguno de vosotros puede haberse sorprendido cuando habla de manera más o menos fina y formal, diciendo positivo, en lugar de qué, en lugar de bueno, o diciendo negativo, en lugar de qué, en lugar de malo. Hasta ese punto quieren corromperos, pero os estoy animando a que os libréis de semejante retórica, y desde luego, y a mí simplemente, a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y nunca os den el cambiazo de emplear esos términos más cultos y más finos. Lo malo es lo malo. Se siente y descubre y razona como malo, como mentiroso. Y bueno es lo bueno, lo que por debajo, lo que nos queda de sentidos vivos, y con ellos nos queda de razón común, nos dice bueno. Pero precisamente las cosas son al revés. Entonces esto bueno se traduce en una negación de la realidad, en una negación del régimen, y es por tanto esencialmente negativo. Mientras que lo pretendidamente positivo es el procedimiento para haceros creer que ahí está el bien, que ahí está el mañana esplendente, y en consecuencia haceros colaborar en que las cosas sigan siendo esta realidad, que cambia precisamente para ser la vida, que cambia dentro del orden, como en el tiempo de juventud algunos hablaban de una revolución dentro del orden, cuando se llevaban más los términos de revolución y demás, que ahora apenas suenan. A los más ordenados, los que pretendían ser más eficaces de los camaradas, pues acababan ateniéndose a esto, revolución sí, pero dentro del mundo. Aquí, por el contrario, os estoy diciendo que realidad, orden, no hay más que este, falso, que os vendo, aquel en que se os presenta como vida los sustitutos de la vida, que en definitiva vienen a ser comprar y vender. Si os fijáis, las imágenes mismas de la televisión, que es la reina de los medios educativos, y os fijáis en cuando os hablan de vida y de vivir, inmediatamente percibiréis que lo que están mostrando allí son actos de compra y venta, de refrescos, burbujeantes, o de vacaciones en el Caribe, o de cualquier otra cosa. Venta, movimiento de dinero, el sustituto. Esta es toda la realidad que hay, la de la mentira, la del sustituto. La acción política que venga de abajo no puede consistir más que en decir no. Lo otro es otro. Es decir, que si la realidad es lo que se sabe, lo que se vende, lo que se maneja, con el dinero, lo otro evidentemente no puede tener esas condiciones. Lo otro no existe, no tiene futuro, no consiste en el futuro. Por eso hay que hacerlo. Como en la canción de don Antonio Machado decía, caminante no hay camino, se hace camino a la verdad. Y aunque la canción no lo dice explícitamente, está claro para vosotros, espero, que para que tenga sentido eso de hacer camino, para que tenga sentido hacer algo que no esté hecho, la primera condición es que no haya camino. Si lo hay, no hay manera de hacerlo. La primera condición es que no haya camino. Solo así se puede hacer algo en contra de este régimen que hoy padecemos, en el que se resumen de algún modo todos los regímenes de la historia. Se resumen todos los regímenes de la historia en este, el único que de verdad padecemos. Lo otro son imaginerías de la historia que también contribuyen a sostener este régimen. Por otra parte, fijaos que tampoco hay que aterrarse excesivamente cuando os propongo hablar contra la realidad toda, que es toda la realidad de la historia, toda la que se nos ha vendido siglo tras siglo hasta llegar a este momento culminante. No hay que aterrarse demasiado porque la historia no es tanto, tampoco. La historia son aproximadamente un siglo de siglos, unos 10.000 años. No es tanto si se tiene en cuenta que gente hablando y razonando por el mundo de haber habido por fuera y antes cientos de miles de años, de forma que a lo que existimos desde, digamos, las pirámides de Egipto hasta la red informática universal, pues tampoco es tanto, tampoco es para aterrarse. Claro que si uno piensa que la revolución que es algo en lo que él tiene que estar presente, vamos a liarnos. Entonces, efectivamente, de eso perder toda esperanza. Incluso si piensa que revolución es algo en lo que tiene que seguir estando el hombre, ese mayúsculo, de que hablan los ejecutivos, también se está cortando la cosa. Pero si no se piensa así, si no se piensa más que la realidad es esto, y que es mentira, y que hay que hablar contra ella, a ver qué sale. Entonces ya uno no tiene por qué estar presente en la revolución, ni siquiera el hombre tampoco, y entonces la historia se vuelve corta, no tiene tanta importancia. Sin embargo, como os van a engañar muchas veces con historia, que es el complemento del futuro contra el que hablo, también deseaba pararme un momento en esta forma de la mentira. No creáis que es en vano que la televisión misma, el primero de los instrumentos de educación, de cultura, está también llena a ratos de historia. Artículos históricos, por ejemplo, donde hablan por ahí, pues, Napoleón o Ulises o Tutankamen o Cleopatra, como si fueran nuestros parientes, vamos, están allí, gracias a este milagro de la presentación cinematográfica y televisiva, y a los más pequeños de vosotros que habéis nacido después de la última guerra con que terminó el antiguo régimen y empezó a estabilizarse este que hoy padecemos. Se os presenta una constancia tremenda. Supongo que lo que irán haciendo, hacía mucho que no soy capaz ni siquiera de levantar los ojos a la televisión, pero pues, supongo que lo seguirán haciendo, se os presentan imágenes de esa última guerra o de las guerras anteriores, lleno de japoneses, de nazis, combatidos victoriosamente por los oficiales norteamericanos, europeos, ¿no? Se os siguen presentando, pues, espías de Hitler, están penetrando en las potencias del bien, en las occidentales, que quieren mantener una memoria de la historia más reciente, y todo esto tiene su intención, no se os oculta. Y espero que la manera en que la historia sirve para mantener la creencia falsa en el futuro es también clara para vosotros. La televisión y toda la cultura, que es política, que es economía, que todo está junto en el régimen, quiere haceros creer que hay efectivamente otros regímenes que son mucho peores que la democracia desarrollada. Menos malo de los regímenes que se pueden parecer, cuentos que habéis oído sonar más de una vez, para sostener la fe en esto. Entonces es muy importante que os hagan presentes los personajes de la historia y la última guerra y todo eso, porque de esa manera podéis comparar con el estado del bienestar en el que se os venden en nombre de vida todos los sustitutos y en nombre de razón y de el lenguaje común, yo aún así en jergas de comerciantes y filósofos, de periodistas, como la que padecéis constantemente, la comparación, etcétera, os hace encontrar que esto es otra cosa, que esto es distinto, y por tanto, que tiene sentido, que va a algún sitio, que es verdad. Esos caminos que los banqueros y los prohombres os dicen que la humanidad va a recorrer en el próximo siglo, en los próximos siglos. La historia está sirviendo para esta labor funesta, por tanto, muy bueno frente a esta táctica del poder, recordar que Cleopatra y Napoleón y Julio César están todos muertos. Es una pregunta que a lo mejor sorprende un poco, pero dado como están las cosas, es preciso decirlo, están todos muertos, y que en la historia no viven más que los muertos. Como se trata de que, según esos modelos, estos momentos mismos en que estáis viviendo lleguen a concebirse también como una época entre las épocas, es el siglo XXI, de mediados del XX, a partir de las tonterías más o menos numéricas que os metan por los ojos o por los oídos, como se trata de haceros creer esto, pues la conclusión está muy clara. Si esto que estamos viviendo está en una época, la de Napoleón, resulta que también en esta época los políticos que viven son muertos. ¿Qué es lo que se quiere que sea eso? Porque ya se comprende que para docilidad es que no hay nada que se pueda comparar con un cuerpo. De manera que el régimen tiene que intentar eso sobre todo, ¿no? Y ya veis cómo es. De alguna manera ha habido otras épocas y hay personajes existentes en otras épocas pasadas, entonces esta también es una época, la que nos ha tocado. Es una época entre las épocas, y de esa manera fácilmente se consigue que los que en esta época habiten, vuelven, sean muertos, y por tanto, condenados al fin. Condenados al futuro ya previamente tratado. Porque a esto es a lo que quiero volver. El primer futuro sobre el que se asienta toda la mentira de la realidad es el de la muerte prometida a cada uno de vosotros desde el tiempo. Es lo primero de que se os ha informado. Apenas había terminado esa fase de año y medio o dos años de edad en que la gramática común que llegabais a este mundo estaba combatiendo contra alguna de las lenguas de Babel y contra alguna de las lenguas que os hubieran tocado en el entorno. Apenas terminado, dos añitos, o más, la primera información era esa: tienes que morirte. Y eso, pero ya más gorda todavía, pero eso denuncia la condición de la muerte como esencialmente futura. Porque esta es otra manera de formularla, pero urbiana, que en la muerte no hay experiencia ninguna. Es muy maravilloso que el régimen pueda arreglárselas para que con una cosa de la que no puede haber experiencia alguna, que es siempre futura, se proceda como si fuera un objeto científico y que sirva para confirmar la fe en la realidad. Pero estas son las trampas que aquí justamente estoy tratando de denunciar. Evidentemente la muerte es así, es puro futuro, porque está claro que las muertes de los próximos, lo mismo que las de Cleopatra y Napoleón, no cuentan para el caso. Esa no es la muerte de verdad. La muerte de verdad es la mía, y la mía es el futuro, por ejemplo. No puede ser otra cosa. No es difícil. asegura que todo el resto de las formas de futuro que a partir de ahí se han desarrollado, esas que se esfuerzan en presentaros como sonrosadas y como iluminadoras, no son más que derivados de esa muerte, apariciones de esa muerte. Y de esa manera, yo creo que de una forma razonable podemos definir la labor del poder, del capital y del Estado juntamente como mortífera administración de muerte. Lo que yo me atrevo a decir que se la han inventado ellos, esa costumbre de la sucesión de las cunas y los ataúdes, que haya que morirse para que nazcan otros y cosas así. Eso probablemente es más viejo que la historia. Nada satisfactorio. Es más viejo que la historia, y yo aquí me estoy metiendo solamente contra la historia. Por eso no hablo de fabricación o creación de la muerte, pero sí de administración. Toda esta cuestión del futuro consiste en una administración de muerte. Y todas las imaginaciones de futuro que se presentan con colores optimistas no son más que elaboraciones de esa fe en la muerte, que es la primera que se os ha impuesto. Todas las demás ideas vienen. Y hay la certeza, ¿quién no ve en este momento ya que la realidad de las realidades es el dinero, que es el verdadero rey en el régimen del bienestar, porque en él está mi capital, se ha fundido el mundo? ¿Quién no ve que ese dinero es él mismo, otra forma de la muerte? Porque el dinero, como antes os mostré, es, tiene esa condición de ser todo futuro, de ser puramente crédito, superadas aquellas viejas formas de dinero de los regímenes antiguos en que podían los herederos del terrateniente pleitear por un poquito de finca, aquellas formas en que el avaro, que no se fiaba mucho de la banca todavía, podía meter sus manos en los montones de la cesta llena de monedas de oro y deleitarse, por lo menos aunque fuera sensualmente por un momento, con el frío de las monedas. Superadas todas estas cosas que pertenecen a regímenes pasados, pues el dinero de verdad ya no es el futuro. Claro, es futuro en diferentes grados. Para cada uno de vosotros, pues el sueldillo, las monedillas, calderillas que se os dan, pues evidentemente están, sí, destinadas a ir tirando mes por mes, tienen ya esa condición futura. Pero según se va subiendo en cifras, más arriba, acercándonos al dinero más verdadero, al de la banca, al de los consorcios bancarios, al de las empresas internacionales, la condición de puramente impalpable, puramente futuro, se va haciendo cada vez más clara. De manera que si este es el dinero y todo futuro no es más que una aparición del primario, del de la muerte, está muy claro qué es lo que el dinero está haciendo entre vosotros. Está matando, en primer lugar, las cosas, las que se podían palpar, las que se podían sentir, o las está cambiando por lo que antes llamado sustitutos, tratando de que nadie sienta, porque sentimiento y razón son igualmente peligrosos para el régimen, van de la mano, tratando de que nadie sienta, ni con los sentidos ni con el corazón, cuál es su sentimiento, no el de los viejos regímenes, que era la represión y la censura, sino es lo la venta de los sustitutos. ¿Cómo vas a sentir nada que parezca amor, vida, sensualidad, si te están vendiendo ya y te están ocupando minuto tras minuto con los sustitutos de eso, si te dan ya la felicidad hecha, envuelta en papel de celofán, anunciada en las agencias mundiales, que ofrecen a los jubilados un día de mañana vacaciones en el Caribe, donde sea? ¿Cómo va a haber tiempo para sentir? manera que mata las cosas, y como veis, al matar las cosas, porque las convierte en productos comerciales, que no son más que dinero. Con dinero, lo que se compra es dinero. Se cambian los envoltorios, sea en el supermercado, sea donde sea, pero lo que en verdad se está comprando y vendiendo ya no es cosa ninguna que se puede que tenga sabor, que se pueda palpar. Es dinero. Revestido a veces de colores. Fijaos como al diario alto las grandes empresas les da igual. Fabricar taladradoras para que el mundo siga en obras constantemente y estamos trabajando por su futuro, perdonen las molestias, como vosotros sabéis, que dedicarse a la importación de cigarrillos turcos, le da lo mismo. Hasta tal punto la taladradora y el cigarrillo son meros pretextos. La una y el otro no son más que dinero. Son formas que están destinadas a hacer que el dinero siga viviendo. Si es que a eso que hace el dinero se le puede llamar vida, profanando ya del todo el nombre. Fijaos bien que es así en todos los demás aspectos. Cuando entre las poblaciones se habla de que tal región o tal ciudad tiene mucha vida, lo que quiere decir es que la gente está ya más condenada que nunca a tener las calles apestadas de automóviles y de vez en cuando los automóviles, las taladradoras que están cantando ese himno de estamos trabajando por su futuro, perdonen las molestias. Eso es lo que es vida. Eso es lo que es vida y eso es lo que se considera vida de una población. Y luego vienen los politicastros creando puestos de trabajo y hablando del tanto por ciento del paro que se le ha conseguido hacer disminuir un 0,1% este mes o el mes que viene, y da lo mismo. Y entonces pues está tratando de cumplirse el ideal que es eso, imposibilitación de la vida, desaparición de las cosas. El ejemplo tal vez mejor, sin embargo, está en los transportes mismos. Lo que ha llegado a dominar de una manera absoluta es el llegar. Había otros tiempos cuando en el progreso de los abuelos inventaron cosas como el ferrocarril, que evidentemente eran mejor que las torpes diligencias que por entonces funcionaban, pues ya que el viaje se podía convertir en algo que era un trozo de la vida. Podía vivir en tren. Y muchas veces era uno de los trozos más interesantes, porque eran los trozos en que uno se salía un poco de la casa y del ambiente habitual, ¿no? Bueno, pues todo eso es el tipo de los abuelos. Ahora el único criterio es el llegar. El llegar. Aquello que don Antonio Machado también decía: Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos, para alejarse, lo peor es la llegada. Eso se ha vuelto completamente del revés. El único criterio que vale para la empresa y por tanto para sus servidores, los políticos, es el criterio de llegar cuanto antes. No se dan cuenta de que al acortar la duración del viaje, al hacer la comunicación cada vez más veloz, no con eso están eliminando el fantasma del vacío, del aburrimiento, que es compañero inseparable de este régimen, porque uno puede aburrirse en 5 minutos de avión más ferozmente que en 20 horas de tren. Esto es una cosa que sucede. Depende de que las 20 horas de tren fueran un proceso de vida regular y que el trámite del avión se haya convertido en un mero trámite. Ya recordáis cómo cuando llegasen unas cuantas horas hay que intentar rellenarlo primero con las azatas que dan vida, es decir, cuando una copa de whisky, por ejemplo, yo la tomaría con destino, después con vídeos que te llenan del poco rato que te pueda quedar, ¿no? O sea que los medios de transporte más viejos lo hacen más limitar, autobuses y hasta donde está haciendo algunos de los trenes, más o menos renovados, 20 años más. No hace falta que os al mundo es el gran. No puede haber otro criterio. Ahora, Dios ha estado sugiriendo todo el tiempo qué quiere decir llegar. ¿Qué quiere decir llegar? ¿Qué quiere decir futuro? Y Dios ha estado sugiriendo que este futuro no es más que uno, la muerte. De manera que imaginaros qué lógico es que el régimen elija los medios de transporte más rápidos posibles. Es la manera de que lleguéis cuanto antes. Para su gusto habéis llegado ya fulminantemente en ese instante mismo y habría conseguido aquel ideal que antes os anunciaba, que había ya unos buenos súbditos y clientes, que no perfectamente muertos, que están vivos. Ya habéis llegado. Bueno, termino, no hay, termino que decía antes de dejaros pasar la palabra, no hay futuro, es mentira, es decir, existe, pero no lo hay, como toda la realidad, como existe como Dios, como toda la realidad, pero no lo hay, es mentira, no hay tal cosa como futuro. Este es el no que la gente dice, no hay más futuro de verdad que el que se va haciendo, que no es futuro, que se hace ahora mismo. Si me molesto en venir aquí a Palma o cualquier sitio a buscar entre las voces y los oídos de la gente alguna compañía, es porque, a pesar de todo lo dicho, sigo reconociendo que el régimen que acabo de describir, fundado esencialmente en la fe en el futuro, en contra de lo que ellos creen, no está del todo bien hecho, no funciona de una manera perfecta, lo cual es bastante evidente, porque si la realidad fuera la realidad como ellos quieren hacer creer, entonces a través de la ciencia servir, que está para confirmarla, si la realidad fuera objetiva, si fuera la realidad, ¿para qué diablos tendrían que estarla predicando todos los días por televisión y tratando de renovar vuestra fe en ella de esa manera tan desesperada? Evidentemente esta necesidad de haceros creer por los medios de formación de masas, también hay que decir, a través de instituciones como esta en la que me encuentro, es el caso, o sea, un breve paréntesis en honor de mis colegas, es un caso en que desde luego en una situación inferior a la de la televisión, es el órgano verdadero de educación de las masas, pero se produce algo, también hay que hacer creer a los chicos en su porvenir y de paso pues confirmar las verdades de la ciencia, de la física y las demás que van a la rastra, ¿no? También se hace lo suyo, nada comparable con la educación televisiva, pero sí, lógicamente también se hace. Se contribuye a la reducción de la vida a futuros, en este caso de exámenes de fin de curso, y si la cosa se hace muy larga, de febrero a mitad, y si todavía eso es peligroso, pues más frecuencia de exámenes todavía. El caso de estar siempre llegando a algún sitio, ¿no? Para después pasar a los objetivos más largos, de bachillerato, de oposición futura y demás, ¿no? También aquí se hace, pero hay diferencias, y es justamente de esto de lo que os estaba hablando cuando os decía cómo, a pesar de todo, tengo yo algo aquí y trato de hablar este rato entre vosotros. Hay diferencias de grado. Esta realidad no está ni constituida ni igualmente bien en todas sus capas, en todos sus sectores. Aquí puede suceder que hasta algunos de los profesores que no se hayan hecho demasiado conformes con el régimen, que no tengan demasiada fe, de vez en cuando puedan decirles a los chicos o dejarles que viendo algo de sentimiento, de sentidos, de razón, sigue viviendo en primer lugar el lenguaje que no se ha convertido en jergas de los políticos y comerciantes, el lenguaje corriente, ese que es de veras gratuito, no es de nadie, que es común, y con esa razón común siguen viviendo a pesar de todo, pues los sentimientos, o si queréis, los recuerdos de lo que era gobierno, que algo de esto queda, es como he estado hablando este rato, y como propongo que si nos queda algún rato más, sigáis también por vuestra parte hablando, dejándoos, como dice el pueblo, respirar por la herida.
Vosaltres teniu la paraula ara.
Usted ha hablado antes del pueblo.
Sí, un momento.
Ya ha dicho usted que el pueblo dirá no. ¿Sí?
Lo que el pueblo dice es no. Es que Rousseau, lo leí de adolescente un poco y ni me acuerdo, pero desde luego me extrañaría mucho que esa cosa que cuento de un buen salvaje, el Rousseau se presentara como un tío que dice no. Me extrañaría muchísimo. Supongo que el buen salvaje de Rousseau es mucho más positivo. No, hombre, algún parecido habrá, porque esa imaginería rusoniana, como tantas otras, está en definitiva alimentada por un reconocimiento de la falsedad de la realidad, una insatisfacción con esto, pero más allá no creo que tiene un parecido.
Bien, a mí me han dicho, persona a la cual tengo confianza, que viniese a escucharle, porque me encontraría con un personaje que era de serio. Ya lo agradezco mucho que se me haya hecho esta recomendación, porque no he sido mía. Me encuentro con un personaje fuera de serio. Un personaje que habla una hora, que nos dice que no existe el futuro, que el futuro es la realidad, pero la realidad tampoco es existente, y arranca los aplausos de todo el mundo, incluidos los míos, y yo también le aplaudo. Entonces, evidentemente he disfrutado porque he descubierto un excelente pensador, y he descubierto además, frente a nosotros, un magnífico provocador. Espero que los provocados reaccionemos. Yo he sido uno de los que creo que he reaccionado de inmediato. Mi querido amigo, de verdad, agradeciéndole el rato que hemos pasado, usted ha recogido un verso de Machado. No hay caminos, se hace camino al andar. Y a mí me gustaría preguntar en este momento, de acuerdo, no hay caminos, se hace el camino al andar. Muy bien, andemos, porque no es cuestión de quedar sentados. Pero le agradecería mucho, ¿hacia dónde? Con la sucesión de
bueno, es efectivamente muy característico como reacción. A algunos de los presentes puede que se les hayan ocurrido cosas semejantes. Quiero antes que nada, entre paréntesis, corregir un poco lo del empleo del verbo existir. El futuro existe, es lo único que existe, como Dios. Lo que existe es eso. Lo que he dicho después es que, sin embargo, no lo hay. Y es importante porque, como usted sabe, como saben todos, existe es un verbo culto de las escuelas. Pertenece a la jerga, mientras que decir lo hay es el lenguaje correcto. De forma que esa contradicción tiene su sentido. Existir, existe la realidad, o es mentira. Es tan real o mentirosa, tan mentirosa como real. Y esto se dice del futuro. Bueno, aclarado esto, ya ve que si se respeta la meta, si yo supiera, usted supiera, hubiera alguien allá arriba que supiera la meta, a dónde se va, entonces ya el camino estaría geométricamente trazado, ya no habría nada que hacer. Eso está implicado en lo otro, porque camino no sería más que lo que iba desde aquí, con tal de que este aquí se hubiera convertido en una localización real hasta la meta previamente concebida. Sería ese segmento, y así es como opera el futuro que nos vende, ¿no? Pero está claro que no sabemos a dónde vamos. Esto el pueblo no sabe muy bien. Y como no sabemos a dónde vamos, nos podemos pasar, no ya mi vida, no ya la historia entera y de mil años, sino más y más averiguando, a ver, averiguándolo. Y para irlo averiguando, pues hay que no saberlo. Esto es evidente, porque si no, es una hipocresía. Si sabemos, realmente, si hay meta, ya no averiguamos nada. Ya está todo averiguado, que es como la ciencia quiere presentarlo.
Mira, quería preguntarte, has utilizado mucho el ideal y el régimen de administración de muerte y tal. Mi pregunta sería, ¿por qué el ideal? ¿Por qué el régimen de muerte? ¿Por qué la administración de muerte? Y viéndolo un poco en la medida que a lo mejor esta persona no lo ha hecho mucho, pero otra persona sí, el amigo que hay entre el individuo y el resto, o sea, que son la misma cosa, ¿no? Dice que esa administración de muerte es el ideal como algo que se imparte desde fuera, aunque puede parecer que se imparte desde fuera, pero algo que hay dentro también que colabora o que lo crea, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué?
Bueno, esta segunda parte es más clara y más sencilla. Voy a empezar por ella, porque yo tal vez no lo he dicho de una manera muy explícita. Efectivamente, mi persona real y el régimen, Estado y capital, somos la misma cosa. Estamos hechos del mismo paño. De manera que he mostrado cómo la cosa se presenta al mismo tiempo en el plano individual y en el plano general. La idea de mi muerte siempre futura, ligada con la idea de un futuro de la humanidad que va por acá o por allá. De manera que está claro que en los dos sitios será igual. Yo, en cuanto ente personal, soy un siervo fiel del Estado y del dinero. No puedo ser otra cosa en cuanto ente personal. Y así se forman los conjuntos de poblaciones, siervas del Estado y del dinero, que la televisión, entre otros, trata de formar y volver a formar cada día. Lo que pasa es que, como yo no estoy bien hecho del todo, me queda por bajo algo de lo que he dicho vivo o común, y eso ya ni es la población ni es el individuo. Eso es esa cosa desconocida, a la que llamo común, razón común, sentido común, sentimiento común, pueblo, ¿no? Se queda bien. La pregunta de la que arrancabas es más difícil en el sentido de que es mucho más amplia todavía. ¿Por qué se ha venido a producir lo que he llamado historia y que he definido como administración de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué necesidad, que como tú bien has sospechado, tendría que ser necesidad al mismo tiempo de mí, como ente real, y necesidad del propio poder? Es una pregunta que a los que han sentido y pensado de vez en cuando se les ha preguntado, se les ha presentado una y otra vez. Incluso en las formas que a veces llaman míticas, como por ejemplo las que tenéis en el comienzo de la Biblia, de nuestra Biblia, con el paraíso, la expulsión del paraíso, que es el comienzo de lo que llamamos historia. No, yo creo que no creo que es del todo descaminada la sugerencia que en esa visión mítica se nos da. Hay una especie de Dios, un Señor celoso, que no quiere que se viva como se vivía de verdad en el paraíso, que no quiere que se piense, y que, por tanto, necesita la imposición de una ley, necesita la expulsión y necesita dar comienzo a la sucesión de generaciones, al reino de la muerte, a esto que he llamado los 10.000 años de historia, más o menos. No es que vaya a tener con toda fidelidad a la versión del Génesis, pero no creo que nos engañe demasiado. Hay, desde luego, dicho más en general, en uno mismo y en general, una especie de rechazo, miedo, odio de lo que podría ser dejarse vivir, de lo que podría ser dejarse pensar. Vale. De donde viene ya soy incapaz de llegar, pero desde luego es eso lo que ha actuado y ha dado comienzo a la historia y ha hecho que esta administración de muerte siga progresando hasta este régimen que es el más perfecto de todos, ¿no? Esto he tratado de saberlo sobre todo en el libro que se llama De Dios, que saqué hace no mucho, ¿no? Y me permito esta corrección de hablarles de un libro publicado en aras de que no soy capaz de prolongar mucho más allá la explicación, que allí he intentado hacerlo con cierta claridad. Pero la pregunta tiene su sentido. ¿Por qué tiene que haber sido así? Tiene su sentido, pero es de nuevo un sentido que se coloca fuera de la historia. Tiene que tomar esa forma de ¿por qué? En lugar de vivir, hemos tenido que empezar a vivir en un tiempo vacío, futuro, histórico, que es contradictorio con la vida. Bueno, y por ahí, pero tenemos que oír más voces por ahora.
Cuando yo vine a vivir a esta ciudad un poco más de 10 años, cada viernes procuraba estar cerca de la radio para escucharte, porque me fascinaba tu idea, tus ideas, ver un pensamiento enfrentado a lo institucionalizado, a todas estas cosas que nos has recordado. Entonces era simplemente fascinación. Pero ahora, después de 10 años y pico, qué bien que te entiendo. ¿Cómo te puedo entender ahora? Después de haber vivido, no por lo que me dijiste entonces, sino por el camino que me ha llevado la circunstancia. Actualmente yo vivo en un barrio de Palma que ha sido declarado zona acústicamente contaminada. Tenemos en este barrio 100 y pico de bares y es imposible el descanso en un comunidad. Llevamos muchos años de luchar y de exigir a la administración una solución para nuestro problema, porque nos está negando la vida ya en el sentido más estricto de la palabra. Nos niegan el descanso nocturno, que es tan importante como el aire, el respirar, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de mucha lucha, y no, la gente que esté aquí seguramente conoce muy bien el problema, y a ti, si me das tu dirección, te mandaré una hojita de una parida de este ayuntamiento que tenemos en Palma de Mallorca, que es totalmente increíble e indescriptible. Entonces, para solucionar nuestro problema, después de muchos trámites, muchas historias, muchas cosas, han sacado una reforma del Plan General de Urbanismo, donde después de exponer que existe en esta ciudad un gran problema de ruidos provocados por los bares y las actividades tal, 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 llega un momento que dice, y por otro lado, fomentar y promocionar, impulsar la implantación de bares en los barrios para dar vida a los mismos. Jamás he entendido la palabra vida tan mal utilizada.
Bueno, en primer lugar, me alegro una vez más de encontrar un antiguo oyente de Radio 3. Me los encuentro por todas partes. No hace tantos años, me parece que no hace más que 8.
Echamos mucho de menos.
Me los encuentro, me encuentro tantos antiguos oyentes que he llegado a reconocer que aquello tenía más importancia de la que yo creía cuando lo estaba haciendo. Cosas que solo se ven después, ¿no? Ya fue mucho milagro que una institución como Radio Nacional, que no es la tele, pero vamos, que se acerca, se dejara engañar durante 2 años, se dejara durante 2 años. No tengo mucha confianza en que se me vuelva a simple ocasión semejante. Pero en cambio me encuentro por todas partes gente como tú, por todos los rincones del mapa, y esto la verdad es que desde luego cada vez da mucho consuelo. Gracias por tu presencia y por tu recuerdo, antes que nada. Respecto a la cuestión de las reclamaciones a la autoridad, tengo que ser muy rápido ahora en este momento. Desde luego, ningún grupo que reclame ante el poder debe olvidarse que lo primero que le hace al poder cuando reclama o reivindica es un favor. Esto es una cosa elemental y pero gruyesca, pero que es así. Quien es capaz todavía de reclamarle a la administración es porque está haciendo un acto de fe de que la administración puede hacer otra cosa más que administrar muerte. No ha llegado a convencerse todavía de que el régimen está para administrar muerte, y entonces cae en la inocencia de creer que se le puede pedir algo. Bueno, esto no quiere decir otra cosa. Hay que decir, se puede dar guerra. Siempre se puede dar guerra. A lo que nos queda de gente, siempre nos cabe la posibilidad de dar guerra. Es decir, coger a los ejecutivos de Dios que más se presten en cada momento y ponerles en prendas difíciles y que se ponga, que resplandezca dentro de lo posible la contradicción, la que están montados. Pero con tal de que no se haga ni por un momento pensando seriamente en que la administración puede hacer más cosas que lo que hace. Eso sería un error fundamental. La administración necesita vender ese sustituto de la vida. No puede tomar de verdad una medida. La administración necesita que se sigan vendiendo autos. Ningún gobierno de ningún color puede levantar un dedo solo que ponga en tela de juicio esta necesidad del automóvil personal. Ni uno solo. Es completamente inútil. Recuerdo cuando el alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, tomó una pequeña medida de hacer peatonal la Puerta del Sol y poco más, que aquello despertó ya por todas partes una especie de revuelo desconsiderado. Se estaba atentando, aunque fuera tan levemente, al automóvil. Y el automóvil es la gente de muerte de primer orden, y por tanto no se puede aceptar, ¿no? No se puede aceptar con la muerte. Es una gente de muerte, no en el sentido trivial de que haya que sacrificarle todos los fines de semana unos cuantos cientos, eso es lo de menos, ¿sabes? Eso es cosa de matadero. En un sentido mucho más profundo, que coge a la persona esta contra la que he hablado, la aumenta 50 veces de volumen, más o menos, y además la rodea de un caparazón definitorio de la persona mucho más duro que la piel de cualquier persona corriente, de manera que esta verdadera persona del régimen, que es el automóvil individual, pues se encuentra con eso, que ocupa 50 veces más sitio y además está mucho mejor definida. Y ese es el verdadero ciudadano, y es en ese sentido como automóvil es uno de los ejemplos más claros de administración de muerte. Alrededor de él está el resto del tráfago. Por ejemplo, los muchachos se les hace pasar generalmente por una fase, que es la fase de moto, que es la fase en que como corresponde a su juventud, pues lo que se les alaba antes que llegarles a convencer de la necesidad del caparazón, lo que se les alaba es el viento de la libertad. Es decir, que te lanzas y sientes que el viento te azota por todas partes, y al mismo tiempo con la ventaja de que haces más ruido que tus padres con el automóvil, lo cual es una ventaja que tampoco puede despreciarse, ¿no? ¿Cómo puede uno pensar que ni siquiera un alcalde, no digamos un jefe de gobierno, puede atentar contra cosas como la moto o el automóvil? No tiene sentido. Están en el régimen. ¿Cómo puede atentar contra la forma de vida, que es vender Coca-Cola, es decir, aquello que más nos afectaba, que es la multiplicación de los bares y las discotecas? Es esencial. Para la conversión de la vida en sustituto, eso es completamente esencial. Pueden hacer algunas cosillas que cambian de sitio el problema y que por tanto distraen mucho, pero nada verdaderamente eficaz. Bueno, un documento. esto nos lo muestra, lo más que se ocurre es decir, vamos a llevar vida a otros barrios también para ver si de esta manera se descaja un poco el nuestro, ¿no? Es la gran ocurrencia a la que puede llegar el ejecutivo del poder, no mucho más allá. En definitiva, las reclamaciones cuando se hagan no pueden tener más sentido que el de dar guerra cuando parezca oportuno, cuando se sienta oportuno. Y no hay tampoco distraerse demasiado con las reclamaciones al poder, porque eso también contribuye a darle demasiada importancia. Más vale dentro de lo posible desentenderse, olvidarse y hacer por lo bajo lo que se puede.
Sí, terminando esto del automóvil que estabas hablando, luego el automóvil, lo que le pasa también es el representante, es simio de la libertad personal, de la libertad del individuo democrático, que consiste precisamente en ir a la misma hora, por el mismo sitio, hacia el mismo lugar, contestando a lo que preguntaba, que de hacia dónde, hacia el mismo lugar que tu vecino, pero con la sensación, no, con la convicción de que lo haces por libertad personal, por decisión personal. Esto es uno de los rasgos. No, pero yo lo que me quería referir es a la cuestión de por qué, la pregunta que hubo también ahí detrás, ¿por qué tiene tanto éxito esto del futuro? No solamente porque efectivamente es esto que dices con la administración de muerte que has expuesto tan puntualmente, sino porque de alguna manera el futuro no se nos da así a palo seco con una cuestión de futuro histórico, sino que se da entrevetado con los sueños, con los ensueños. Y eso es una cosa que tiene mucho predicamento en el individuo, en los hombres, en esto de los seres humanos, ¿no? Esto de la ensoñación. Porque la mayoría de nuestras ensoñaciones tienden al futuro, de tal manera que se pasa mejor quizás unas vacaciones soñadas o ensoñadas que luego cuando te las vas a pasar. A mí esto se me ocurre que ese tiempo futuro tiene ese otro lado de ensueño, que no es histórico, porque tiene algo que realmente faculta a que es un tiempo no vulnerado por el que pasa. Es lo mismo que esta confusión que tiene uno hacia las fotografías, a tener que parar instantáneamente aquello que pasa, sea escena que pasa constantemente en París, ¿verdad? Y lo fotografías, o una catedral que está ahí en volumen y que no se mueve, como el Trenán, pero sin embargo tú la paras instantáneamente y de modo casi, compulsivo, ¿no? A mí se me hace que es que hay algo en ese tiempo futuro que se libra, o tenemos la ilusión de que se libra de la cuestión de la privacidad, porque es un futuro, un tiempo que no pasa. Y si pasa, es porque se va acercando. De tal manera que eso pasa también cuando nos hemos tirado una foto en que nos hemos visto muy feos. Hace, por ejemplo, 3 años tú ves una foto y dices, qué mal estoy así. Y sin embargo, luego la vista, al cabo de los 3 años, dices, pues estoy muy bien en esta foto. Algo así ahí que está, que había que analizar.
Bueno, no sé, yo si te sigo bien en todo. Desde luego hay una cosa cierta. Esta fe en el futuro se alimenta de la ensoñación, de la fantasía, que desde luego es antihistórica, es independiente del poder. Pero el proceso hay que describirlo así. La ensoñación o la fantasía de por sí, libre, viva, no se requiere de por sí a ningún tiempo, ni futuro ni nada. Incluso los recuerdos, cuando son recuerdos que se viven en fantasías eróticas, por ejemplo, son unos recuerdos que están ahora, no son de un pasado histórico, como las fotos. Están viviendo ahora. De manera que lo que hace el régimen es convertir esas ensoñaciones sin tiempo en ensoñaciones ya dirigidas a un futuro, a un cumplimiento. Y lo que sí has hecho muy bien en subrayar es que este cumplimiento toma la forma de la foto. Tú sabes que si en lugar de dejarte vivir, ir paseando a la orilla del Sena, te paras y haces que te fotografíen con el Sena detrás, sabes que con eso lo has matado, pero al mismo tiempo te has quedado con ello para el alma del día de mañana. Le has concedido una cierta seguridad. Es del prestigio que ya en primer lugar está representado por la escritura frente al lenguaje vivo. Mata al lenguaje vivo, pero con esta ventaja de que lo hace permanente, lo deposita. Así es como empieza la historia, con la escritura, como todo el mundo sabe. Y la fotografía lo confirma. De manera que aquí está ya jugando el dinero, estás cambiando una vida que no sabes lo que vale porque ni siquiera sabes cómo corre. La estás cambiando por una muerte, una foto de la vida, pero que esa sí sabes. La puedes poseer, la puedes tener en el álbum, puede enriquecerte de alguna manera tus posesiones, dotándote de un pasado más o menos feo, más o menos guapo. Y ese es el gran cambiazo. Y esto se nos da a cada paso. Por poseer, por asegurar, por tener, es generalmente por lo que se mata a aquello que podía estar vivo.
Sí. Anoche llamé a una tertulia de radio y les planteé lo siguiente. ¿Saben ustedes cuál es el arma más contundente que ha fabricado el hombre en este siglo? Ninguno supo responderme. Cuando les dije que era el automóvil, hubo un silencio y luego empezaron a dar excusas. Dijeron, es que España es el motor económico de España, o que eso se soluciona mediante la construcción de carreteras más seguras, ¿no? Es decir, claro, luego no te dan tiempo a replicar, ¿no? Pero es el sistema para continuar con lo mismo, ¿no? Es decir, con mejores carreteras la gente se mata a más velocidad y con mejores coches, pues uno por la sensación de seguridad pues se confía y se continúa matando, ¿no? Es el sistema del progreso, ¿no? Claro, a la hora de la administración de muertes hay la muerte más sangrante y la muerte que se vive a lo largo de toda la vida, que es en el corredor de la muerte, ¿no? Es decir, de las antiguas guerras en que la gente hacía auténticas carnicerías, pues ahora se ha pasado a los acuerdos comerciales internacionales, ¿no? Es decir, mientras aquí nos están hablando de progreso, que si Europa de una velocidad o dos, mientras tanto, precisamente por esos acuerdos comerciales, pues hay hambrunas, la gente muere de hambre, etcétera, etcétera, y se vive de forma auténticamente sangrante, ¿no? Es decir, mientras aquí nos dicen que la economía va muy bien y que tenemos que invertir en bolsa, luego eso repercute en compañías multinacionales que provocan auténticos estragos en esos países del tercer mundo, que a lo mejor por su propia vivencia pues tenían cierta forma de vida, pues quieren convertir o evangelizar a nuestra forma de vida, nuestra forma de muerte, y claro, y para, como decía Jesús de Nazaret, cuando un apóstol le dice, padre, maestro, tengo que ir a enterrar a mi padre, ¿no? Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Y aquí una de las formas más sangrantes en este occidente es el paro, ¿no? Es decir, algo que se tendría que vivir como la liberación del trabajo de la esclavitud se vive como una pesadilla, ¿no? En lugar de decir, no, ya hemos llegado a que no es necesario despilfarrar nada, ¿no? Es decir, la gente se puede dedicar a lo que realmente quiera, porque tampoco hay que ser tontos, es decir, la holgazanería es un mito, la gente siempre necesita hacer algo, necesita vivir, ¿no? Claro, en lugar de decir, vamos a aumentar esos 3,5 millones de parados, dice, no, hay que quitarlos. Y aunque sea precisamente en la forma más burda de trabajo, que es alistándolos en el servicio militar, es decir, 50,000 puestos de trabajo, cualquier cosa se le dicen, ¿no? Y bueno, es un continuo, ¿no? Y lo podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y desde luego la democracia se sirve precisamente de los regímenes totalitarios para decir, confiad en esto, que si no puede llegar aquello, pero mientras tanto estamos aguantando esto y no cambia nada.
Bueno, yo creo que has tenido unas cuantas pinceladas o más bien trazos que son muy oportunos. hacia el enemigo público uno número uno, desde luego, puede decir que es el automóvil. Esto es lo que decía un ex vendedor de automóviles inglés, no me acuerdo nada del nombre, que sacó un libro que se llamaba así, El enemigo público número uno. Pero lo hay quienes competidores, ¿eh? Porque en cuanto a la administración de muerte, esa que he descrito, que consiste en el endurecimiento y aumento del volumen de la persona, es una. Pero la televisión puede competir en cuanto a lo que antes se ha referido de conversión del instante mismo en una mera época de la historia. Eso es administración de muerte. Y la red informática universal probablemente es un contenido también serio, cuando se vende como se vende y llena la vida, ¿no? Es la creadora de la ilusión a la que antes he llamado el hombre, con mayúscula, un globo rodeado, una especie de corriente de comunicación que ya nos presenta el ideal de la tierra convertida en el hombre de una manera casi plástica, ¿no? Eso es también fatal, terrible. Respecto a lo que antes llamaban terceros mundos y ahora casi no se deben llamarlos nada, lo más terrible de todo, aparte de lo que has dicho, es que se juntan ahí estas dos cosas, lo que deben estar haciendo en los submundos del desarrollo. Casi no puedo pensarlo serenamente. Porque por un lado están creando pestes, hambres y guerritas y miserias desde aquí, desde el centro, precisamente para sostener esta paz. Pero al mismo tiempo en las almas, a través de la televisión, están sembrando el ideal de este régimen. Lo cual tenéis representado sobre todo en todos los muchachos marroquíes o albaneses lanzándose con sus chalupas a cruzar el estrecho o el Mediterráneo para llegar a los muros de la sociedad del bienestar. Eso quiere decir el veneno metido previamente en forma de ideal a través de la tele. Y ese doble proceso es tan sangriento que casi nos atreve uno a mirar de veras a los alrededores de un desarrollo.
Permíteme, García Calvo. Yo voy a fabricar una mentira. Bueno, tampoco nos tiene que extrañar mucho. La fabricación de esta mentira, el producto que le voy a ofrecer es el siguiente. Le ofrezco que escoja. Le ofrezco que escoja entre pertenecer a un personaje que lo subo del año 998 frente al milenarismo para el cual no hay futuro, o pertenecer, de hecho pertenecemos todos, al año 1998 que tenemos un futuro de coño. ¿Cuál prefiere?
Bueno, no, mi actitud está clara, ¿no? El otro día ahora ni siquiera me atrevo a mandar mis cosas a los periódicos hace años, casi no me dan canas, quiero decir. Pero el otro día le mandé uno a los del Mundo, en donde digo adiós al futuro. Es decir, cambio la propuesta de ellos de adiós siglo XX por una propuesta general, adiós al futuro. Y por tanto, mi descreencia de todo futuro es clara, y mi actitud. Y entonces, pues, lo cual no quiere decir que yo desprecie la potencia de engaño que tuvo el año 1000 y que ahora puede tener el año 2000 y que la tiene, la ha venido experimentando, pero simplemente así, reconocerla como potencia de engaño. No hay futuro, solamente existe. No hay.
Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Todo ese reconocimiento de que existe el futuro, de ponerlo ahí, y la intención que está mostrando constantemente a través de su exposición de hacernos entender que no debemos sucumbir ante la mentira que se nos está vendiendo, yo la vi un poco como el intento de que nosotros vayamos por nuevos caminos, tal como mencionado anteriormente, que no estén escritos. Esos nuevos caminos, esa nueva intención, ¿no sería en sí mismo que un poco en lo que nos están vendiendo, en la búsqueda de una nueva meta, de un nuevo futuro?
¿Por qué? Porque sería algo, ¿por qué te amenaza a ti el pensamiento de que puede ser lo mismo? Claro, desde luego, hombre, la tentación sí está abierta siempre. Cualquier negación, cualquier denuncia de decir esto no hay caminos, la tentación del poder es convertirte en algo positivo, convertirte en una especie de ideal, otro ideal. Eso está apenas te han hecho esa faena, te han dicho, ah, entonces tú en lo que crees es... Decir, pues no, tampoco, no, no es eso. No es eso, por eso es por lo que, claro, nunca se acaba de decir no. Frente a los ideales, que son fijos, eso de decir no es algo que se está haciendo y renovando a cada paso. El único guía que tenemos es lo existente, la realidad. Eso es lo que nos dice a lo que hay que decir no. Si un ideal, aunque sea personal de uno, se ha convertido en realidad, pues ya queda en el mismo sitio, ya queda apto para igualmente denunciar su mentira y denunciarla.
¿Algo más? ¿Alguna separada?
Has dicho repetidamente que la realidad es falsa, ¿no? Yo en esto estoy en gran parte de acuerdo, y sobre la realidad que se representa la televisión, cierto valor se calcula. Pero yo creo que cada uno puede escoger una realidad y inventársela si es necesario. Por ejemplo, yo pienso un poco, no queda más remedio que ir un poco a lo personal. Mi realidad, por ejemplo, es hijos, a quienes lo quiero mucho y que presumo que me quieran a mí. Ahora también, como yo soy viejo, presumo los nietos, que me pasa lo mismo. Y unos amigos, pues que hay una corriente de amor y que, del cual deseo yo todo lo mejor. Esta realidad, la realidad mía, pues creo que para mí es no es falso, para mí es muy verdadero. Esa realidad después, que esa realidad que ya no me preocupa, no me preocupa ni el futuro ni la muerte, porque el futuro y la muerte es esta misma realidad, y esta realidad está incluido todo, mi futuro, mi muerte e incluso Dios. Yo creo que esta realidad que se puede escoger o que se puede inventar, pues creo que es una realidad que vale la pena, que no toda realidad es falsa.
Desde luego, en cuanto a la afirmación general, naturalmente tengo que decir que no puede escoger más que entre falsedades, y además es muy de notar que esto el régimen lo cultiva. El régimen cultiva esto hasta en el sentido de que cuando hace a las señoras, por ejemplo, las señoras entran en el supermercado y les ofrece un abanico de posibilidades de elección, les ofrece de esa manera un campo para eso, para desarrollar su propio gusto personal y el elegir una realidad, una visión de la realidad, entre otras. Eso está cultivado por el régimen. Por eso los demócratas hablan eso de la diversidad de opiniones y de actitudes. Se llenan la boca todos los días, lo cual basta para hacernos sospechar profundamente de que no es así. Uno puede efectivamente elegir una forma de realidad y desentenderse desde el punto de las otras, pero con eso está afirmando la realidad en general, que se presenta como diversa para ser la misma. En esto no hay desde luego lugar a engañarse. Lo que es común, eso a lo que han vivido y otra vez, sentimiento, el lenguaje en primer lugar, eso no es realidad, ni es una realidad que yo personalmente pueda elegir. Es precisamente común. Frente a esto vivo y común está la realidad que se nos vende, y que se nos vende en forma de maneras de realidad, ideales diversos, actitudes personales que se pueden elegir más o menos para de esa manera constituir el engaño. Lo que pasa es que en la manera que ha hablado usted de sentimientos respecto a sus hijos y nietos, pues hay otra cosa que no tiene mucho que ver con esta afirmación falsa de que uno puede elegir una realidad y salirse de la otra. Hay algo de sentimiento. Y claro, con esto de los hijos y de los nietos, yo también he tenido de todo eso, hay que confesar los pecados personales, ¿no? por ahí deben andar en parte. Pues lo que pasa con ellos es una cosa muy, muy contradictoria, ¿no? Que es, claro, por un lado, en cuanto miembros de la familia, en cuanto hijos, que puede uno hacer más que rechazarlos, puesto que la familia es una institución tan fundamental para el régimen, ¿cómo puede uno avenirse a creer en ello? Lo que pasa es que después todo resulta que como viven muchos años contigo, pues entonces resulta que el roce hace el cariño, y entonces pues claro, tampoco te puedes librar de los sentimientos, y en lo que te encuentras normalmente es en un lío con respecto a esa gente, ¿no? Te encuentras en un lío, en una contradicción, no sabes qué hacer. Por el propio roce le tienes cariño, por otra parte te acuerdas que son tus hijos, hombre, por favor. ¿Quién no puede haber hecho esa faena?
Agustín, antes, cuando te han preguntado por qué vivir en esta situación de muerte, te has referido a la Biblia y a un Dios envidioso. Pero entonces este Dios envidioso está fuera de la realidad y de nuestras ideas.
Eso tiene su problema, sí. Yo he acudido a eso como mal menor, ya incluso cometí la indiscreción de referirme al libro de Dios para que la cosa allí se pueda leer con más claridad. Pero habría que decirlo así, lo has dicho bien. Si tomamos como explicación del comienzo de la historia, expulsión del paraíso y comienzo de todo esto, si tomamos como explicación la presencia de un Dios envidioso, lo colocamos fuera de la realidad. Y eso no es así, porque Dios es, por otra parte, la realidad de las realidades. De manera que estamos haciendo algo un poco contradictorio. Es casi como si dijéramos, hay, en general, no en ningún tiempo, ni antes ni después, una especie de necesidad de que la ley se imponga. Es decir, que no se viva, que no se piense. Claro. Y entonces uno de los resultados de esto, a lo que podemos llamar Dios, en el idioma general, es la expulsión del paraíso y el comienzo de la historia. Uno de los resultados. Pero no se nos oculte que, como has puesto bien de relieve, esto tiene algo de insatisfactorio, de contradictorio. Porque ahí la figura del Dios, el Dios envidioso, el Dios que no quiere que se viva o se razone, está al mismo tiempo fuera, antes, dando lugar a la realidad histórica, y al mismo tiempo está dentro, puesto que es él mismo la suma constitución de esa realidad. Así que haces muy bien en poner al descubierto esta contradicción.
¿Algún mes va a intervenir?
Yo que soy docente, me gustaría saber cómo podríamos vaciar de ese futuro al que te aludías nuestras aulas. Es decir, porque efectivamente, constantemente, pues, se nos habla de exámenes, como tú has mencionado, se nos habla de planes de estudio, se nos habla de programaciones a principio de curso, se nos habla de reuniones para todo y por todo, etc. Es decir, ¿cómo? Mi pregunta sería, ¿se te ocurre a ti alguna idea así, medida de choque fuerte, rápida, para combatir esta idea del futuro en las mismas aulas?
Bueno, hay que decir que yo lo he padecido durante muchos años. Me ha tocado desde jovencito estar en catedrático en una universidad, sino que durante algunos años simultaneaba eso con institutos en Zamora y en Sevilla. Así que, vamos, conozco la cuestión de cerca y he visto progresar el régimen. cuando uno se encuentra en esto, yo no suelo recomendar a gente como tú que se marche y se renuncie en vista de cómo están las cosas. Lo mismo que no suelo recomendar a los chicos cuando se desesperan con la universidad que renuncien y que se marchen. Por el contrario, yo generalmente yo animo a la gente a que se quede. Y que se quede naturalmente a sabiendas de que se mete en un lío formidable y en un conflicto de todos los días, que no tiene lo que lo quieres, no tiene una solución, no tiene la receta rápida y una vez por todas. Pero ¿por qué entonces no te digo que una vez que te has dado cuenta de lo que es la enseñanza organizada, pues de marches, te dediques a otra cosa? Bueno, pues porque le veo alguna gracia a esa contradicción de alguien que se encuentra metido en ese lío todos los días. Como el poder no es perfecto, de lo que se trata es de buscarle los resquicios y las vueltas. Y eso siempre se puede hacer.